Cada trabajador consciente de sus derechos es su propio inspector de trabajo. Así aseguran en la dependencia encargada de custodiar que se cumplan las normativas laborales. Esta, la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, es una entidad que actualmente tiene carencias a nivel de personal y de insumos, según aseguran en el propio gremio. Por ejemplo, sostienen que solo hay 79 personas para realizar esta tarea en todo el país. Además, si bien la inspectora general sostiene que no hay ningún conflicto en la repartición, el sindicato habla de un mal ambiente laboral y de persecución sindical. De estos temas hablaremos en los próximos minutos. De ser cierto, estamos hablando de una rara paradoja. Problemas laborales en el mismo lugar donde se deben custodiar los derechos de los trabajadores. Informe de Leonel García.
Primero vamos a definir la función primordial de un inspector de trabajo que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A eso les corresponde vigilar la protección legal de los trabajadores en el empleo y en general de las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente en que se desarrolla toda forma de trabajo. Así está establecido por decreto y también por normas internacionales.
Una duda, Leonel, que le puede surgir a muchos es este. Por lo general, ¿alguien que cae sorpresivamente una empresa o tiene un trabajo más específico?
No, por lo general tiene que caer de sorpresa, o sea, para hacer realmente bien su tarea tiene que caer de sorpresa. Puede haberse casos de que vayan en etapas y que, esto lo vamos a revisar más adelante, bien. Pero puede ir que vaya primero una división y después otra y la segunda ya no sería tanta sorpresa. Esto abarca, como decíamos, desde el no lo que custodian, desde el no cobro de una hora de la licencia hasta la informalidad, pasando por vigilar las condiciones donde se desarrolla la tarea. Esta es la actividad que deben vigilar los policías del trabajo. De acuerdo con el gremio del sector, la Asociación de Inspectores del Trabajo del Uruguay, AITU, para cumplir estas funciones solo hay 79 funcionarios en todo el país. Poco más de una decena, en 13, 14, están apostados en el interior. Esto en las dos divisiones de la Inspección General, que son condiciones generales de trabajo y las condiciones ambientales, que apunta más que nada a esta última cuestión de seguridad, higiene y salud ocupacional. El gremio asegura que son pocos y que esto atenta a un desarrollo correcto de la tarea, que es vigilar que las condiciones laborales estén en orden. Es bueno decir que se realizó un llamado a nuevos inspectores, algo que vamos a tocar más adelante. Pero no solamente hay falta en recursos humanos, también en vehículos para hacer las inspecciones. Y hablamos de vehículos adecuados, es decir, tener una camioneta apta para ir a los montes, a los arrozales, a donde se corta la caña de azúcar, lugares de difícil acceso. La jefa de esta repartición, la inspectora general de trabajo, Mariana Rucci, reconoce esta situación, pero al mismo tiempo asegura que era mucho peor cuando ellos asumieron el cargo. La escuchamos.
Nosotros tenemos 8 vehículos, que cuando llegamos teníamos 2, y que la camioneta tenía 700.000 kilómetros. Esa camioneta la había cedido el entonces presidente Julio María Sanguinetti cuando la doctora Analía Piñeiro era ministra de Trabajo. Le entregó en préstamo una camioneta 4x4 y con esa camioneta la inspección funcionó hasta marzo del 2005. En marzo del 2005 esa camioneta ya no podía ser más reparada, inclusive quedó por la carretera y entonces se resolvió dejarla en taller para ser rematada próximamente. De esos 8 vehículos, yo le puedo señalar que 3 de ellos, 4 de ellos fueron están en comodato y provenientes del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Ganadería, que bueno, que nos facilitaron camionetas 4x2 para poder llegar por lo menos al medio rural.
Como preguntaba, son casi 400.000 kilómetros la distancia de la Tierra a la Luna.
Entonces, 700.000 kilómetros, ir y casi volvemos.
Te quedaste en el camino.
Exacto. Y bravo para quedarse en el camino ahí. La inspectora general Narducci, que era quien hablaba, dice que actualmente ya hay licitaciones en curso para adquirir camionetas 4x4, computadoras, incluso que dijo que algunas ya están asignadas, cámaras fotográficas, walkie-talkies y aparatos para la evaluación de sustancias contaminantes. Esto ya está previsto en el presupuesto quinquenal. Por su parte, el sindicato reclamó, por ejemplo, lo imperioso de la necesidad de una camioneta 4x4. Vamos a ver que no es como un lujo, sino para poder llegar, como dijimos, a lugares de muy difícil acceso. También trazan un panorama bastante menos esperanzador que la inspectora general. Aquí lo señalan tanto el vocal de AITU, el sindicato Eduardo Fernández, y su presidenta María del Carmen Camacho.
Nuestro reclamo está focalizado y centralizado en el tema de la accesibilidad a los lugares difíciles. Hay que ir al trabajador rural, al trabajador forestal, al arrocero, a caña de azúcar, digo, son todos lugares, cantera, digo, son todos lugares que son de difícil acceso. Y si nosotros contamos con un vehículo de doble tracción, lo seguro es que no podemos llegar. Lo que estamos reclamando es lo otro, ¿no? Poder llegar para que no haya diferencia en la calidad de los trabajadores, ¿no? Que todos tengan sus derechos garantizados por parte de la fiscalización, ¿no?
Tenemos una computadora cada 20 personas y la mayor parte de nosotros obviamente trabaja en su casa. Cuando se acaba la tinta, pedir un cartucho nuevo es complicado para la impresora. Tenemos una fotocopiadora que ahora está fotocopiando en gris profundo, para llamarlo de alguna manera, que hace que las actas no se vean claramente si necesitamos una fotocopia de un acta, que hace que todo el trabajo se complique.
Esta falta de recursos que incluso motivó que se suspendieran viajes al interior por falta de viáticos, ha provocado, según palabras de los miembros de AITU, que se inspeccione para tapar agujeros. Esas son propias palabras de ellos. Para cubrir hechos que han salido en la prensa, que se inspeccionen actividades zafrales al fin de la zafra, cuando ya no hay nada, y que en el menor de los casos se hagan controles periódicos de oficio, ya sea por regiones o por grupos, de oficio, para decirlo en términos legales. Esta situación, según explicaron, genera un campo para que se desarrolle todo tipo de abusos hacia los trabajadores, justamente por la falta de controles.
¿Dónde se constatan los mayores abusos, Leonel?
Bueno, mira, según los representantes de AITU, históricamente en el interior se han registrado casos más notorios, sobre todo en las tareas zafrales. En Montevideo lo que más asusta es la informalidad en sectores identificados como el de la limpieza o empresa de seguridad. Así lo dijeron nuevamente Fernández y Camacho, vocal y presidente del sindicato del sector del trabajo.
Donde está más desprotegido el trabajador, allí es donde ocurren los mayores abusos. Por ejemplo, las cajas, además, digo, no es lógico, como decía la compañera, que por falta de recursos o por una programación inadecuada, se llegue cuando la cafra está culminada, digo, las condiciones en las que vivían en el monte, que los dejaban abandonados, no le daban
ni siquiera agua potable,
exactamente, digo, y a los que le daban la alimentación se la cobraban una servidumbre prácticamente, el trabajador trabajaba por la
La informalidad, sobre todo con empresas de seguridad y empresas de limpieza, tiene que ver con el hecho de que el trabajador desarrolla su tarea fuera del ámbito de la empresa. Ese trabajador rara vez está registrado en planilla, a veces el trabajador ni siquiera sabe para qué empresa trabaja, nunca hay un responsable visible, y a veces el personal de vigilancia, de limpieza, sobre todo en esos ramos, lo único que tiene es un celular al que comunicarse si faltó alguien.
A su vez, Mariana Rucci, directora general, señaló que en los últimos tiempos han organizado operativos específicos en lugares donde hay bastante actividad en la construcción, como Maldonado y Colonia, y en otros de incipiente actividad, como la ciudad de Fraiventos.
¿En el interior es más difícil controlar? ¿Cómo son los controles allí? ¿Hay inspectores locales?
No, más bien son regionales. Hay que aclarar que la inspección es de carácter regional y también desde Montevideo se sale a controlar. Aunque el sindicato denuncia o reclama que muchas veces se suspenden viajes por falta de pago de viáticos. Carducci en particular no cree saludable que un inspector esté radicado en el interior y trabaje en el mismo lugar donde vive. Tiene una explicación que es bastante lógica, que eso lo haría un blanco fijo de amenazas. Aquí lo explica para nosotros.
No es saludable que un inspector esté radicado esté trabajando en el mismo departamento donde está radicado, porque no puede libremente transitar ni por las calles, porque recibe llamados telefónicos, porque le golpean la puerta para pedirle explicaciones o pedirle cómo realizar el trámite, ¿verdad? Y porque no puede inspeccionar el lugar donde compra el pan, la aspirina o la bebida. Entonces, las radicaciones de inspectores en el interior no son para nosotros aspectos a mantener. Dentro de nuestro proyecto de transformación, los inspectores del interior van a tener que trabajar en forma diferente, regionalizados, no dentro de su propio departamento, salvo para los casos urgentes.
Fue un típico caso de pueblo chico, infierno grande.
Sí, uno imagina esa situación. Deben ser expertos en recepciones hostiles.
Sabes que yo pensaba eso también, que vos decís, pero me sorprendí dándome cuenta que no es así, o al menos así me lo decían los del gremio. según María Carmen Camacho, que es la presidenta de Altu, eso sea solo en casos puntuales. El motivo, ¿saben cuál es? Que duele mucho más una inspección fiscal, sea de la impositiva o del Banco de Previsión Social, que una inspección de trabajo.
En general son mucho más resistidos por la parte empresarial, patronal o como queramos llamarlo, los inspectores fiscales, que son o que significan un costo muy importante. El inspector de trabajo lo que significa es regularizar al trabajador, generalmente, por supuesto, aun cuando el trabajador esté en negro y aun cuando esté parte del sueldo ni declarado, todas esas instancias no tienen un costo o un peso tan grave en las finanzas de la empresa como las otras dos. Por eso es que decía que habitualmente no somos tan resistidos.
En otras palabras, ¿qué está queriendo decir eso? Que es más costoso no cumplir la parte fiscal que atender la situación laboral de los trabajadores. Para agregar, en una nota del diario El País del pasado 8 de agosto, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo que al firmarse un decreto que reglamenta el registro de empresas infractoras, que suelen ser las mismas, según nos dijeron, estas ya no tendrán que pagar las multas al contado, son más facilidades. Aquellas menores a 10 unidades reajustables podrán ser abonadas en 3 cuotas y hasta en 12 cuotas las demás de 100 unidades.
Pero aún así, ¿se puede decir que sigue siendo insuficiente el trabajo que se hace?
Sí, eso es lo que asegura el sindicato, que tapan agujeros. Para la estructura general, toda operativa es mejorable. O sea, es un reconocimiento, de alguna manera, es un reconocimiento. Confía en el llamado que realizaron para 33 nuevos aspirantes. Aquí la escuchamos.
Considerar si esto es suficiente o no, siempre se puede dar más, obviamente, pero yo le diría que estamos teniendo muchísima presencia en todas las actividades en este momento, tanto en Montevideo como en el interior del país. Quizás lo que corresponda, y en el futuro es lo que seguramente va a ocurrir aquí cuando tengamos nuevos ingresos de inspectores, en estos días están realizándose inscripciones, llevamos más de 1.500 postulantes inscritos para un concurso que permite ingresar a 33 nuevos inspectores de trabajo. Con el ingreso de nuevos inspectores, mejoradas las condiciones de trabajo de los propios inspectores por el régimen de exclusividad que solicitamos incluir el año pasado en la ley de presupuesto quinquenal, obviamente que podremos ser más selectivos en lo que es nuestra tarea.
Según Arducci, quien hablaba, 30 de esos 33 casos serían contratos de función pública permanente y no funcionarios públicos. Ese llamado, que en 3 días, aclaramos, se terminó el llamado y se anotaron más de 1.500 personas, es uno de los motivos de queja del sindicato. No porque se tomen nuevos funcionarios, aclaramos, sino que al ser contratados y no presupuestados, AITU sostiene que estos puestos de trabajo no son seguros y dependen del gobierno de turno, algo que no les da seguridad jurídica. Este último es una de las quejas que hacen el gremio, que hacen que el gremio se considere en conflicto, más allá que, aclaremos, no han cesado en sus actividades.
Vamos a la pausa. Cuando regresemos vemos justamente esto último, el conflicto en la Inspección General de Trabajo. También vamos a ver cuál ha sido la operativa recién. ...35 minutos pasan de las 11 de la mañana... Estamos compartiendo este informe de Leonel García sobre el tema de la inspección del trabajo, la policía del trabajo en Uruguay. Sobre el final del bloque pasado hablamos de una discrepancia existente entre la Inspección General y el gremio por el estatus de los nuevos ingresos. Al principio también decíamos que el sindicato hablaba de un mal ambiente laboral. Ya vamos a ir a eso, pero ¿cómo ha sido, Leonel, la operativa reciente de la Inspección General de Trabajo?
Bueno, para vos que te gustan los números, te van estos datitos. Según información que nos proporcionó la propia inspección, en el primer semestre de este año se hicieron 8.406 inspecciones en todo el país. De estas, más de la mitad, exactamente 4.526, fueron en condiciones generales de trabajo y el resto en materia de seguridad y salud. Para hacer un parámetro, el año pasado y en ese mismo periodo, o sea, el primer semestre, las inspecciones habían sido 4.228, apenas algo más de la mitad que este año. Si hablamos de las inspecciones en condiciones generales de trabajo, recordemos 4.526, el 47%, poco menos de la mitad, se realizaron en el comercio, el 27% en la industria, el 22% en servicios y el 4% en el sector rural y puertos. El 24% de las empresas que fueron revisadas no mereció observaciones, de las otras, que vamos a enfatizar, son 76% que son observadas, el 85,5% presentó las actas que fueron intimadas.
¿Qué quiere decir eso?
La documentación que le requirió. A ver, falta esto. ¿Dónde está la petición de los trabajadores? O sea, que tenían alguna irregularidad. Bueno, alguna irregularidad constatada. Bueno, el 85%, casi todas, hay un 15%, digamos, que no, presentó lo exigido. El ministro Bonomi, en la nota del País que ya mencionamos antes, había dicho que no solo habían mejorado la cantidad, sino la calidad de las inspecciones.
Contanos del conflicto sindical, que de alguna manera es lo que motivó nuestro informe de hoy, Leonel.
Bueno, muy bien. Es un tema complejo que, si se quiere, salió a la luz luego de la comparecencia de representantes de AITU en el Parlamento a principios de este mes, donde denunciaron hostigamiento y exclusión de los miembros del gremio de los cargos técnicos. En sí, y esto se hace en la prensa, apuntaban a la inspectora general, María Narducci, como la cabeza más visible de este hostigamiento. Acá hay una serie de afirmaciones cruzadas. El gremio nos dijo, su presidenta, María Carmen Camacho, me dijo particularmente, que si bien no están tomando medidas de paro, que no la descartan en su momento, ellos se consideran en conflicto. El mismo día en el que hablé con ella, la inspectora general Narducci me dijo que no existe conflicto. Para el gremio, la situación de estos nuevos trabajadores, lo que hablábamos al principio, estos 33 funcionarios, de los cuales 30 van a tener contrato de función pública, no es el único motivo de queja. Camacho mencionó la falta de planificación, la falta de un plan concreto de trabajo. Esta es su visión.
En este momento estamos, por supuesto, que en una situación de conflicto. Estamos trabajando, no hemos hecho paro, porque hemos tenido sucesivas instancias de negociación para tratar de destrabar el tema o los temas que nos preocupan. No hay planificación clara y concreta que tenga visibilidad para todos los involucrados. Hoy no sabemos lo que vamos a hacer la semana que viene. No hay una idea a corto o mediano plazo de cómo se va a estar trabajando en el correr de todo este año y en el correr de los próximos meses. Unificar criterios en la actuación es algo que ha sido siempre un deseo de todos los inspectores de trabajo. Tiene que haber acuerdo en cómo trabajar o cómo reaccionar frente a determinada situación. Tiene que haber talleres, tiene que haber más comunicación interna. Cada uno de nosotros en la calle es un ente autónomo.
Pero no ha llegado el caso de suspender una maquinaria,
por ejemplo, o estoy hablando de en qué circunstancias labro un acta intimando a la empresa determinada documentación, que lo ideal sería que trabajáramos de forma igual todos los inspectores que estamos en la calle. Y eso no es así.
Pero más allá de ello, AITU denuncia algo que aún no han definido si es hostigamiento o persecución sindical. La línea es muy fina y aún la están analizando. Señalan que el 10% de los miembros del sindicato, que son 74 del total de 98 funcionarios de la inspección, según datos que ellos mismos manejan, son o han sido objetos de investigaciones administrativas y que ellos consideran así que es injustificada, así como han sido desplazados de tareas técnicas de manera injustificada, que también han sido acusados de realizar incidencias sobre inspecciones y que, llegado el momento, no descartan tomar otras medidas como los paros. Esto fue lo que nos dijo Camacho, esta es la postura del gremio, cuando le preguntamos si había un buen ambiente en general en esa tendencia, la Inspección General de Trabajo.
No hay desde ningún punto de vista en lo relativo a relaciones humanas, pero además, por la seguidilla de investigaciones que ha habido, si lo manejamos en porcentaje, diríamos que un 10% ha sido investigado administrativamente, y me estoy quedando corta. Pero hay cosas también, por ejemplo, que tienen que ver con la forma en que se está estructurando el trabajo. En marzo de este año, la inspectora general emitió una orden de servicio por la cual se creó una oficina de toma de denuncias y asesoramiento a los trabajadores. Pero los fundamentos establecían que había habido sucesivas incidencias sobre denuncias que se habían tomado. Según estamos en conocimiento, la investigación que se hizo al respecto no condujo a nada. Finalmente, según tenemos entendido, la investigación administrativa concluyó que lo que había habido es que había ido primero a una división que anunció la llegada de la otra división. Es correcto que lo haga, porque digo que a una empresa, si llega un inspector un día y otro al otro o a los dos días, puede ser un motivo de roce.
Según Camacho, una cosa que le pregunté porque me llamó la atención, que un inspector de condiciones generales avise la próxima llegada de uno de sus colegas de condiciones ambientales no es una incidencia, sino es informarle a la empresa que solamente se cumplió una etapa de la inspección.
¿Y qué dice Narducci, la directora general, en relación a esta situación?
Bueno, Narducci publicó el pasado 10 de agosto una carta en el semanario Búsqueda en la cual calificó de desconcertantes y totalmente infundadas estas últimas aseveraciones que apuntan a menoscabar la dignidad de personas que trabajan para superar carencias endémicas en la Inspección General del Trabajo. Algunos de estos trazos son textuales de la carta. Hay un hecho en particular mencionado por ambas partes que ocurrió el 31 de julio. Ese día, según la visión del gremio, según Camacho más precisamente, se estaban comunicando a sus afiliados el resultado de una reunión producida el día anterior y el que no todos conocían. No era una asamblea, según el sindicato, simplemente era una cuestión normal de información. Narducci, por su parte, nos dijo que había unas 12 personas reunidas y, al no tratarse de una actividad sindical, mandó a todos los implicados a su lugar de trabajo. En esta carta de búsqueda, Narducci manifestó que la conversación fue por temas circunstanciales. Esto motivó el enojo del gremio, que considera, hablando pronto y mal, que se los calificó de vagos. También fuimos por Narducci para que nos explicara cuál es su postura sobre lo dicho del gremio, y eso fue lo que nos contestó.
Eso es absolutamente difamatorio y totalmente infundado. Pero además es alarmante, porque un inspector de trabajo, que es quien debe administrar de alguna manera las normas laborales para dar garantías a las partes, no puede hablar de persecución sindical cuando lo que hay en curso es una reunión que no tiene absolutamente ningún aspecto gremial ni sindical. Es una reunión circunstancial en la que están intercambiando diferentes temas. Ese es el único hecho por el que ellos hacen ese tipo de acusación. Por otra parte, se habla de investigaciones administrativas, 7 investigaciones administrativas que se iniciaron durante mi gestión. Algunas de esas las he iniciado yo, otras las inició el anterior inspector general, Ronald García. Todas esas investigaciones tienen que ver con denuncias que fueron recibidas en la Inspección General del Trabajo, de las que el jerarca no puede ser omiso. Y si en todas esas denuncias se repiten personas, serán los investigadores los que entenderán si existen o no situaciones que deban ser corregidas.
Bastante claro, ¿no? La inspectora general, María Narducci, que no quiso dar detalles de esas investigaciones que están en curso, dijo que en todo caso las dirá al Parlamento cuando concurro a declarar por esta situación esta semana o la próxima. Vale aclarar que Narducci está completamente respaldada por el ministro Eduardo Bonomi, quien en recientes declaraciones salió del país, dijo algo también por demás excesivo. No se puede transformar el pertenecer a un sindicato en la excusa para evitar cumplir con el contrato de trabajo ni evitar cumplir con la función pública. Acá también Narducci nos habla.
Creo que el ministro lo dijo con carácter general. Debe cumplirse el contrato de trabajo y la existencia del vínculo laboral es lo que permite y determina la acción gremial. Entonces, lo que no puede es no entender que el incumplimiento del contrato de trabajo, salvo cuando sea por razones gremiales, tenga que ser observado. Si un funcionario no trabaja, yo como jerarca tengo la obligación, no el derecho, la obligación de exigirle que trabaje, que rinda en su puesto de trabajo.
Recapitulando, acusación de persecución sindical, sospecha de incidencia, carencia de insumos, sospecha de no cumplir con la tarea, incluso rumores de intencionalidad política en este conflicto y tal vez resabios de viejos problemas sindicales. Hay que recordar que Narducci también fue miembro de ese gremio. Así están las cosas en la dependencia donde se controlan los ambientes laborales en Uruguay.
Casi nada, además.